realmente pareciera que para que se dicte una legislación al respecto tendría que ocurrir una desgracia en este país para que reaccionen las autoridades y tomen conciencia de que esta es una nueva forma de otorgar servicios de alojamiento a los turistas. Ya en la Organización Internacional del Trabajo, donde tuvimos la oportunidad de participar y hacer oír nuestra opinión, fue incluido dentro de las nuevas modalidades de alojamiento turístico el caso de los apartamentos de alquiler temporario. Uh-huh. Los departamentos de alquiler temporario en sí no tienen ningún tipo de control por parte de las autoridades que controlan normalmente los hoteles, ningún tipo de control de nadie, y no pueden otorgar nunca, ni de casualidad, la seguridad que están otorgando los hoteles tradicionales, ¿no es cierto?, la hotelería tradicional. No desconocemos su existencia y sabemos que su existencia y crecimiento hace necesario de que sea reglamentado, no puede seguir así anárquicamente, porque vamos a pensar en un edificio de propiedad horizontal. En un edificio de propiedad horizontal no está, en general, en términos generales, donde hay viviendas, no suele permitirse desarrollar actividades comerciales. Uh-huh. Y hoy se están desarrollando, porque nosotros consideramos que la actividad del alquiler temporario, de por día, digamos, es una actividad comercial, porque hay habitualidad y repetición. Exacto. En el servicio, y se vende con algunos servicios escasos. Uh-huh. Pobres, no dan las seguridades que da un hotel, porque un hotel tiene seguros de personal, de la gente que está trabajando, los tiene trabajando en blanco, se controla las instalaciones de que no haya pérdidas de gas de ninguna naturaleza, y seguridad. De acuerdo a la legislación, en un hotel la responsabilidad del hotelero es muy grande, cosa que no existe en los departamentos de alquiler temporario, porque en un departamento de alquiler temporario, si a uno le robaran, le sufrieran cualquier un accidente, uh-huh, no es responsable normalmente el propietario del departamento. En cambio, el hotel, desde que usted ingresa, es responsable. Desde que ingresa al hotel, usted es responsable, el hotelero es responsable de la seguridad del huésped y de los bienes del huésped. O sea que hay una diferencia muy importante en todas estas cosas, los seguros que se tienen contratados, y después no hablemos de las graves diferencias que existen también en la cuestión impositiva. Uh-huh. Un estudio que se hizo en Córdoba determinó que un hotelero paga 47 impuestos en forma directa o indirecta, y que cada 100 pesos de recaudación se pagan 63 de aportes, de ya sea de aportes patronales, de impuestos o lo que fuera, cosa que no tributan y genera un tratamiento desigual en cuanto al funcionamiento de esto. Pero lo que es más importante acá es la seguridad de la comunidad también. En un hotel exigen que la persona que va a entrar se registre, deje constancia de sus documentos, uh-huh, con quién está acompañado y demás. En un departamento de alquiler temporario normalmente no existe eso. Con presentando una tarjeta de crédito, que puede ser propia o puede ser robada, a lo mejor establecen de que lo dejan entrar. Y a veces ni ve al propietario del departamento, o sea, no sabe quién es el responsable de lo que le alquila.
Así es.
Así que son todas circunstancias de que, por ejemplo, la policía viene a los hoteles regularmente tratando de verificar en el registro de pasajeros, a ver si se alojaron determinadas personas, con quién se alojaron y demás. Imagínense, nosotros en un hotel nunca vamos a recibir un menor, nunca vamos a recibir un menor solo, nunca vamos a recibir un menor con un mayor, salvo que sea familiar y demás, porque eso podría ser hasta peligroso. Uh-huh. Cosas que no se tiene cuidado en un departamento. En un departamento lo alquila una persona, le dicen, a veces le dejan la llave en un kiosco y le echan, retiren en el kiosco la llave y listo. Y puede ir una persona a retirarla y después se aloja cualquier otra. Que no le da seguridad tampoco al edificio donde está, porque esa persona tiene que tener llave de ingreso al edificio y llave de ingreso al departamento.
Exacto.
Y si yo viviera en un edificio en el cual están alquilando departamentos temporariamente, así por día, yo me encontraría con el problema de que yo no sé quiénes son mis vecinos, porque me los cambian todos los días, no tendría seguridad. Aparte, andarían las llaves de ingreso al edificio dando vueltas por cualquier lado. Entonces ya empezamos a perder seguridad los que estamos viviendo en el edificio. Acá hemos visto hace poco que hubo un allanamiento en algunos departamentos donde encontraron una persona con ametralladora y otras armas. Otra vez estuvo el famoso tractorcito.
Tractorcito Cabrera, sí.
Tractorcito Cabrera, que estaba alojado en un departamento de alquiler temporario. ¿Por qué es así? Todos los que vienen a delinquir prefieren el departamento porque no quedan registrados.
Claro, es el anonimato perfecto.
Es el anonimato perfecto. Entonces, no saben, no pueden controlar si estuvieron en la ciudad, si no estuvieron en la ciudad, qué pasó, ni nada de eso. Entonces, eso da inseguridad. Y en cuanto a la salubridad, le vuelvo a repetir, ¿para qué voy a insistir en ese punto si ya vimos el resultado de lo que pasó en Chile? La seguridad física de las personas que lo ocupan, la salubridad del lugar, nadie lo puede garantizar en un departamento.
Francisco,
han proliferado exageradamente, no digamos moderadamente, no. Ya en el país, digamos, ya en este momento tenemos 52.700 plataformas distintas que están ofreciendo departamentos. Y eso es casi medio millón de camas. O sea, ya estás llegando al extremo de que está siendo mayor el número de camas en los hoteles, en los departamentos de alquiler temporario, que los que tienen los hoteles.
Francisco, le hago una consulta. Sí. Usted hablaba ahí de que hay gente que elige esta modalidad por el hecho de poder resguardarse en el anonimato y delinquir.
Así
las
es.
Personas comunes, ¿por qué eligen esta opción? ¿Es por una cuestión económica o hay alguna
también,
otra cosa?
También por una cuestión económica. Yo hace un momento le referencié que un estudio hecho por la Universidad en Córdoba concluyó con que en el caso de los hoteles pagan 47 sí. impuestos en formas directas e indirectas, sí. cosas que no pagan los departamentos, los departamentos de alquiler temporario.
¿Hay mucha diferencia entre alquilar un departamento y un cuarto de hotel?
No hay mucho, porque inclusive la existencia de tantos departamentos y de tanta competencia de que trabajan con costos más baratos pueden llegar a tener tarifas relativamente bajas ganando mucho dinero, cosa que en el caso nuestro, ese mismo estudio al que hice referencia, de cada 100 pesos en forma directa o indirecta se está aportando el 63 de cada 100 pesos. 63, o sea, con el otro 37% tenemos que estar pagando luz, gas, agua, teléfono, y los sueldos, seguros de personal y demás, así que mucho.
Hay algunos departamentos temporarios que, digamos, están más en regla.
Hay algunos que sí.
Por ejemplo, se me ocurre, hay uno ahí en la zona de calle Bransen, cerca de la estación de trenes. No sé el nombre exacto, pero más o menos se ubica lo que le digo.
Sí, me ubico, lo que era la barraca.
Exacto, ahí hay un emprendimiento.
Sé que hay un emprendimiento que trabaja muy bien. Realmente claro. De la habilitación no me consta. No me consta
bien,
a mí, no puedo decirle que están o no están registrados. Ojalá si estuvieran registrados como apart hotel, esto cuidado que no es una cruzada contra los apart hotel. Los apart hotel sí, porque están reglamentados y eso tienen que cuidarlo, su personal está sindicalizado, está incluido en el convenio colectivo de trabajo en los hoteles y demás, contra eso no hay ningún problema.
Usted dice los particulares que tienen un departamento,
vueltas,
y que no están registrados en ningún lado.
Dos departamentos, tres sí. departamentos, uh-huh. y los alquilan bajo esas condiciones, les genera un ingreso, yo comprendo que les genera un ingreso, pero no sería malo que por lo menos estuvieran controlados en cuanto a su seguridad. O sea, imagínense que hay muchos de esos que a lo mejor tienen un calefactor en la habitación, y si tiene un calefactor en la habitación, a mí en un hotel no me permiten tenerlo.
Claro.
Por una cuestión de seguridad.
Claro.
O tienen, o a lo mejor tienen un calefón sin piloto, sin medidas de seguridad, igual que las cocinas. Entonces, hay de todo. Cuando no hay control y no hay reglamentación, nosotros lo que pretendemos es de que se hagan, se reglamente la actividad. No queremos que tengan que morir 6 personas, como en Chile, para que las personas asuman la situación.
¿Y está avanzado esto? ¿Están avanzando en tratar de que haya una ley?
Hemos hablado mucho, sí, puede ser que a nivel nacional se pudiera hablar. En muchos países del mundo, digamos, hoy existen controles, reglamentaciones y demás. Por ejemplo, en Barcelona, los alquileres de corta duración tienen que tener una licencia. Y en este momento no están emitiendo licencias. En Londres, los alquileres de corta duración de casas enteras se restringen a 90 días al año. ¿Por qué 90 días al año? Porque resulta ser el periodo vacacional. Es como si en Mar del Plata yo usted vaya a alquilar un departamento por la temporada y dijera, no, esto es un alquiler temporario y tiene que cumplir. No, eso ahí en eso no nos queremos meter. Nueva York es ilegal alquilar pisos durante 30 días consecutivos o menos, a no ser que el anfitrión, o sea, el dueño, esté presente, o sea, que comparta el departamento. En París, los alquileres de corta duración están limitados en el tiempo también, escasamente en el tiempo. En San Francisco deben registrar todos la empresa y obtener certificados para el alquiler de corta duración. Y en Madrid también, o sea, son todas cuestiones que otros países ya los han asumido, en Miami también y en otros lados. O sea, hay muchos lados que lo han reglamentado. En nuestro país todavía estamos en deuda con eso.
Si bien este es un año electoral, un año particular por allí para el tratamiento de muchos temas, a algunos los puede llegar a beneficiar y a otros implica que directamente ya los pasen para el año próximo. Teniendo en cuenta que aquí en Bahía Blanca, bueno, tenemos un consejo deliberante constituido más allá de las cuestiones políticas y las diferencias que haya, ¿no? Y que tenemos también bahienses y representantes de la sexta sección en diputados y senadores provinciales y nacionales. ¿Han ustedes tenido algún contacto con alguno de ellos como para, bueno, acercarles la propuesta y ver de qué manera puede seguir su curso en las cámaras, por ejemplo, el tratamiento?
Nosotros lo estamos siguiendo a través de la Federación Nacional.
Bien.
A nivel nacional. Lo hemos planteado a nivel provincial y a nivel municipal. Porque a veces empiezan a decir, no es jurisdicción nuestra, se lo
claro.
Planteamos a todos.
Bien.
El que tenga
bien.
Jurisdicción, que lo haga. A nosotros a veces nos duele que no se preste atención en estas cosas cuando a lo mejor del Consejo Deliberante nos citan para hablar respecto de que si se pueden utilizar los sorbetes de plástico o no porque contaminan y estamos olvidándonos de esto, que es más importante que un sorbete. Creo que hay prioridades, esta sería una prioridad a considerar, porque el sorbete no mató a nadie, que yo sepa todavía. En el otro ya tenemos el ejemplo de Chile y lo que habrá pasado, que no nos enteramos porque no quieren darle trascendencia.